El tema se llama cómo sufrir bien, así le vamos a llamar, cómo sufrir bien, como creyentes, cómo podemos enfrentar bien el sufrimiento. Supongo que le pudiéramos haber puesto algún otro nombre, como podríamos haberle puesto simplemente cómo enfrentar el sufrimiento, pero el título es lo de menos. Vamos a pasar tiempo en el libro de Lamentaciones, estudiando el ejemplo de Jeremías, el profeta Jeremías, con el objetivo de aprender al menos 5 lecciones sobre cómo enfrentar el sufrimiento bíblicamente, cómo sufrir bien. Entonces los invito a leer conmigo en Lamentaciones capítulo 3, vamos a leer nuestro pasaje inicial. Escogí uno para iniciar, pero realmente podríamos leer muchos pasajes diferentes en Lamentaciones. Todo el libro tiene que ver con nuestro tema, con el sufrimiento. Es un libro que algunos dicen es muy olvidado, que pocos lo citan, pocos lo leen, a pocos les interesa. Pero como siempre es el caso en la palabra de Dios, toda la palabra es útil, toda la palabra es inspirada. Y vamos a encontrar algunas profundas, importantes lecciones en este libro de Lamentaciones. Así que vamos a leer a partir del versículo 19, en el capítulo 3, para comenzar, y luego vamos a orar y pedir la ayuda de Dios. Lamentaciones 3:19. Acuérdate de mi aflicción y de mi desamparo, del ajenjo y de la amargura. Lo recordará ciertamente mi alma y será abatida dentro de mí. Esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. Por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jehová es mi porción, ha dicho mi alma. Por eso, en él esperaré. Vamos a orar. Señor, acudimos ante ti otro miércoles. Muy necesitados, Padre, de tu ayuda. Sabemos que hay muchas distracciones, que estamos en una batalla espiritual. Te rogamos tu ayuda esta noche para concentrarnos, para que nada nos distraiga, para encontrar, Señor, las lecciones que tienes acerca del sufrimiento en este mundo, en esta vida, por medio de tu profeta Jeremías, por medio de tu preciosa palabra. Te rogamos, Señor, que uses tu palabra en nuestras vidas, que tu espíritu aplique a cada corazón, a cada vida, las lecciones que necesitamos aprender. Tú nos conoces, Señor, sabes nuestras debilidades, nuestra flaqueza. Te necesitamos, Señor, hoy y siempre. Te rogamos que hables tú y no hombres esta noche. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el libro clásico al que solemos recurrir cuando tratamos con el tema del sufrimiento es el libro de Job. Cuando surge este tema del sufrimiento de los creyentes, Job tiende a ser el primer personaje que nos viene a la mente, y solemos usarlo mucho como ejemplo en los sermones. Ese es el propósito del libro de Job, por eso está en la Biblia, para ayudarnos a responder correctamente a la soberanía de Dios y confiar en Él, pasemos lo que pasemos, suframos lo que suframos. Pero Job no es el único recurso o ejemplo que tenemos para esto en la Biblia. También tenemos a Jeremías y a Pablo y a muchos otros. Jeremías es conocido como el profeta que llora, o el profeta de lágrimas. Y yo creo que podríamos decir que Jeremías sufrió al mismo nivel, con la misma intensidad que Job. Una lectura del libro de Lamentaciones supongo que bastará para convencernos de eso. Que por cierto, si no han leído Lamentaciones y ni siquiera se acuerdan que hay en el libro, los animo a que lo lean porque vamos a seguir aquí la semana que sigue, Dios mediante. Solo son 5 capítulos, lo pueden leer de hecho en una sentada. Pero retomando, la gran diferencia entre Job y Jeremías es que los sufrimientos de Job, aunque claro, fueron terribles, fueron horrorosos, pero fueron completamente personales. Los sufrimientos de Job fueron completamente personales. Se limitaron solo a él y a su círculo de seres queridos cercanos. Ahora, Jeremías sufrió junto con toda su nación. Sufrió junto con toda la nación del sur, que es llamada Judá, en manos de Babilonia, que destruyó Jerusalén y se llevó a Judá al cautiverio a Babilonia. Recordemos que Jeremías vivió en tiempos del reino dividido. Israel está dividida en 2 partes. Hay un reino del norte y un reino del sur. A estas alturas del Antiguo Testamento, Israel, el reino judío del norte, ya había sido derrotada y llevada cautiva por Asiria. Y ahora, unos 150 años después, aproximadamente haciendo cálculos, Babilonia ya derrotó a Asiria y hace guerra ahora en contra de Judá, la nación judía del sur, que incluía la capital, Jerusalén y el templo de Salomón. Así que a Jeremías le toca vivir esta etapa de la destrucción de su nación. Destrucción de su nación, destrucción de su capital, destrucción del templo de Dios y al final llevado a cautiverio forzado. Además, Jeremías podríamos decir que es una víctima inocente de todo esto, porque él no participó en el pecado y la rebeldía de su nación. Él no participó en lo que finalmente trajo este terrible juicio de Dios sobre ellos. Jeremías era un hombre recto, un hombre que había vivido en obediencia y temor a Dios, y una de las pocas voces que advertía y predicaba la palabra de Dios en sus tiempos, junto con otros como el profeta, como otro profeta Ezequiel. Pero aún así, tuvo que sufrir las consecuencias de los pecados de su nación. Así que, sin duda, vale la pena considerar los sufrimientos de Jeremías e imitar su forma de responder a ellos. Jeremías es un modelo que debemos observar, debemos analizarlo. Jeremías es un gran ejemplo sobre cómo reaccionar a tiempos de profundo sufrimiento, ya sea personal o nacional. Sin duda, el testimonio de Jeremías es relevante en estos tiempos, en estos días oscuros que estamos viviendo, tiempos de sufrimiento personal, tiempos de sufrimiento nacional, e incluso tiempos de sufrimiento en la iglesia. Tiempos que tal vez, posiblemente, pudieran ser hasta el comienzo de cosas mucho peores, el comienzo del fin del mundo, como comentó el hermano Tomás el domingo. Ahora, yo sé que algunos tal vez están pensando, esto que estamos pasando no es para tanto, hermano. Estás exagerando. Esto que estamos pasando no es para tanto. Yo no sé si realmente necesite meterme tanto a este tema del sufrimiento. Podríamos ser tentados a pensar así, porque muchos de nosotros, gracias a Dios, hemos sufrido poco en todo lo que estamos pasando. Sí, tal vez tuvimos que cambiar nuestros planes este año. Sí, tal vez estamos pasando algún impacto económico ligero o moderado. El año simplemente no va como quisiéramos. Las cosas no salieron como pensábamos. Pero gracias a Dios, la realidad es que muchos aún no hemos sufrido mucho en medio de todo esto. Sin embargo, otros a nuestro alrededor, otros en nuestra congregación, están pasando uno de los tiempos más difíciles de sus vidas. Hay quienes perdieron a seres queridos por COVID. Hay quienes tuvieron que cerrar su negocio. Quienes perdieron su trabajo y no consiguen empleo, aunque están buscándolo día y noche y mandando aplicaciones y pidiendo y esforzándose. Otros perdieron sus ahorros. Otros tuvieron que endeudarse. Otros perdieron su salud. Para ellos, para los que están en toda esta lista, este ha sido uno de los años más difíciles de sus vidas. Siempre van a recordar este año como uno de los años más difíciles de sus vidas. Ellos necesitan escuchar este tema, porque están como nadando en sufrimiento este año, porque están metidos en medio de una alberca de sufrimiento. Y si tú y yo no estamos sufriendo, este tema de todos modos es crítico para nosotros. Y es crítico por lo siguiente: siempre es mejor equiparte para el sufrimiento y tener tu casa edificada sobre la roca antes de entrar a la tormenta. No hay mejor tiempo, mejor oportunidad para prepararnos que durante la calma, cuando las cosas no están tan críticas, cuando no estamos en el calor de la aflicción. Si nos preparamos de antemano, podremos enfrentar las actitudes mundanas, los pensamientos antibíblicos que nos llegan a la cabeza, que surgen, y las reacciones rebeldes que nos tientan cuando entramos a periodos de verdadero, difícil, intenso sufrimiento. La mejor forma de no pecar y no resbalar cuando llegue el sufrimiento es prepararnos de antemano para el sufrimiento que Cristo nos aseguró en Juan 16. Cristo nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Así que debemos prepararnos antes. Esa es la mejor defensa, prepararnos antes. Rara vez reaccionamos bien en pruebas intensas sin habernos equipado desde antes, sin habernos puesto la armadura de Dios desde antes, con una teología de sufrimiento bíblica para entender, para pensar, para enfrentar ese momento de sufrimiento y de prueba. La gran mayoría de los que tropiezan, pecan y sufren mal, tomaron todo este asunto a la ligera y llegaron a ese momento de sufrimiento mal parados, mal preparados. Se parecen más al mundo, se parecen más a los inconversos que a los santos en su manera de prepararse y después en su manera de reaccionar a las pruebas y los sufrimientos que nos son asegurados en esta vida y este mundo. Entonces, con esa introducción, vamos a la primera lección. Dios mediante, esta noche vamos a ver tres. Vamos a la primera lección. ¿Qué formas de pensar, qué formas de creer, qué formas de actuar podemos aprender de Jeremías para seguir su ejemplo y para sufrir bien? Bueno, la primera lección que nos da Jeremías es la de llorar con los que lloran. Jeremías encontramos que se identifica con su nación, sufriendo junto con ellos. Que ellos sufran, que su nación sufra, que su vecino sufra, le trae una medida de sufrimiento real a él. Lo que encontramos en el libro de Lamentaciones es que Jeremías mismo se lamenta por la destrucción de su pueblo. Él comparte el dolor que están pasando, se identifica con ellos. Y encontramos en muchos pasajes que Jeremías incluso habla de manera intercambiable. A veces habla en primera persona, personificándose a sí mismo como si él fuera la nación de Israel. Y a veces habla en tercera persona, describiendo a Israel desde fuera, como viéndolo desde fuera. De manera intercambiable va haciendo esto en Lamentaciones. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vamos primero al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 2. Ahora, voy a ver muchos textos esta noche. Si se les dificulta, si pierden el hilo, es mejor escuchar que tratar de buscarlos todos. Siempre doy las citas y también siempre está la grabación por si quieren estudiar esto en más detalle. Pero vamos primero a Lamentaciones, capítulo 1, versículo 2. Dice Jeremías: amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus enemigos la traicionaron, se volvieron enemigos. En este versículo todo está en tercera persona. Jeremías está como describiendo a Israel desde fuera. Pero más adelante, en el versículo 16, el 18, el 20, cambia a primera persona su relato. Él se personifica, toma el papel como si él fuera Israel. Leemos en el versículo 16. Por estas cosas lloro. Mis ojos se han desbordado en lágrimas. Por estas cosas lloro. Ya cambió a primera persona. Porque se ha alejado de mí el consolador que restaura mi alma. Mis hijos están desolados. Porque ha prevalecido el enemigo. Versículo 18. Justo es Jehová. Yo me rebelé contra su palabra. Oíd pues todos los pueblos y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han ido en cautiverio. Más adelante, versículo 20. Mira, oh Jehová, que estoy angustiado. Sigue en primera persona. Mis entrañas hierven. Mi corazón está trastornado dentro de mí porque me resbalé en gran manera. En la calle la espada priva de hijos. En la casa es como la muerte. Oyen cómo gimo y no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han oído de mi desgracia y se han alejado de que tú lo hayas hecho. Se han alegrado. Están contentos mis enemigos de lo que has hecho conmigo, Jehová. Haz que llegue el día que has proclamado y sean ellos como yo. Después, más adelante, estamos aquí leyendo algunas porciones inicialmente, pero las vamos a ver cómo aplica todo esto. Después, en el capítulo 3, encontramos que en el capítulo 3 Jeremías habla de manera colectiva. Habló en tercera persona, habló en primera persona, ahora habla en plural, incluyéndose a él mismo, con su pueblo. Y de nuevo tenemos que recordar que en todo esto, Jeremías no era culpable de todo lo que estaba transcurriendo, de todo lo que estaba pasando. Él era fiel, él tenía a Dios. Él había advertido que vendría esto, pero de todos modos lo vemos identificándose con Israel de la siguiente manera. Capítulo 3, versículo 40. Habla en plural, dice: examinemos nuestros caminos, investiguémoslos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos hacia Dios que está en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado, y tú no perdonaste. Te cubriste de ira y nos perseguiste, mataste y no tuviste compasión. Te cubriste de una nube para que no pasara la oración. Como desecho y basura nos pusiste en medio de los pueblos. Abren contra nosotros sus bocas todos nuestros enemigos. Horror y hoyo han sido nuestra suerte. Desolación y ruina. Jeremías habla aquí en plural. Habla por toda la nación, incluyéndose a sí mismo. Pero aquí mismo, en este mismo capítulo 3, va alternando entre plural y singular. Cambia para hablar de todo este desastre y todo este sufrimiento como una desgracia que le ha sobrevenido a él, como una desgracia personal, como algo que le está pasando y afectando a él directamente. Leemos al inicio del capítulo 3, en el versículo 1, dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de tu indignación. Él me ha guiado y conducido en tinieblas y no en luz. Ciertamente todo el día ha vuelto y revuelto su mano contra mí. Ha consumido mi carne y mi piel, ha quebrantado mis huesos. Y más adelante, en el versículo 14, fui objeto de burla para todo mi pueblo. todo el día he sido su canción. Este versículo 14 probablemente es una referencia a los esfuerzos de Jeremías por advertir al pueblo de lo que venía. Advertirles de que si no se arrepentían, si no iban al Señor, iba a venirles todo este juicio, y solo se burlaron de él. Y ya está hablando de sus sufrimientos personales más adelante. Aquí a partir del versículo 14 vemos que Jeremías ya está hablando de sus sufrimientos personales, de lo que él ha pasado, de lo que él ha vivido de manera personal. Se identifica con el sufrimiento de su nación, pero también nos habla de su sufrimiento personal. Y aquí ya vamos a terminar con toda la lectura. Dice en el versículo 15, Dios me llenó de amarguras y me empapó con ajenjo. Quebró mis dientes con cascajo, me pisoteó en la ceniza. Ha sido privada mi alma de la paz, me he olvidado de la felicidad. Entonces, este es el primer ejemplo que tenemos de Jeremías para aprender a sufrir bien. Hemos de llorar con los que lloran. A pesar de que Jeremías había pasado 40 años advirtiendo al reino del sur, advirtiendo a Judá que esto vendría, a pesar de que él mismo sufrió por advertirles, cuando llega lo que tanto advirtió, no vemos a Jeremías celebrando la destrucción de su nación. No tiene una actitud vengativa, no celebra que han sido vindicadas sus palabras, que se ha confirmado lo que dijo. No vemos nada de, se los dije, se los estuve diciendo, 40 años les estuve diciendo, ¿por qué no me hicieron caso? No vemos nada de eso. Al contrario, la miseria de Israel, la miseria de sus hermanos lleva a Jeremías a la compasión, a la oración, a llorar y a lamentarse junto con ellos. Y eso es lo que se debe ver en nosotros como ciudadanos de nuestra nación y también, sobre todo, como hermanos y miembros de la iglesia. Debemos compadecernos de los sufrimientos de otros hermanos simplemente porque son hermanos, simplemente porque son hijos de Dios. Y también debemos compadecernos de México, de nuestra nación, simplemente porque somos mexicanos. Debemos compadecernos de las muertes, de la violencia, del sufrimiento, de la maldad que traerá inevitablemente el juicio de Dios. Aun si intentamos advertirles, si intentamos advertir que esto traería el juicio y no hicieron caso, aun si hay personas que llegan a sufrir por sus propios pecados, debemos compadecernos de ellos. Lo que vamos a ver incluso más adelante es que todo sufrimiento en el mundo se debe al pecado. Si no hubiera pecado en el mundo, no habría sufrimiento. Pero todos somos tentados a decir, te lo dije, te advertí, te comenté que esto iba a pasar, cuando otros caen en errores y les hemos advertido y les hemos dicho. Pero vean, esto no es lo que hace Jeremías. No se pone a decir, a predicar en las calles, se los dije. No se pone a hacer eso. Y según Romanos 12, los creyentes somos llamados a vivir lo siguiente. Romanos 12, capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. Versículo 15, gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Pablo nos plantea claramente este mandamiento y lo recalca varias veces. Muchas veces lo repite. Lo encontramos en Romanos, lo encontramos también en 1 Corintios. Dios nos dice por medio de Pablo que si un miembro de nuestra iglesia sufre, los demás miembros deben identificarse con él y sufrir junto con él. Debemos condolernos con nuestros hermanos en Cristo. Y también debemos gozarnos, debemos alegrarnos con nuestros hermanos en Cristo. Ese no es nuestro tema el día de hoy, pero esa es la otra cara de la moneda. Ahora, vamos rápidamente a 1 Corintios para ver cómo Pablo de nuevo refuerza este mismo tema. Leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Lo siguiente, 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Y antes leemos en el versículo 25, al final de 25 y en 26. Todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si uno miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vean, los creyentes pertenecemos a Cristo. Somos parte del mismo cuerpo. Por lo tanto, debe haber interés los unos por los otros. Si uno sufre, debemos identificarnos con él o con ella y sufrir también con ellos, condolernos con ellos. Llevar la carga de sus sufrimientos ante el Señor. Porque según Romanos 14, en el versículo 7, en Cristo, ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Ahora, ¿Cómo se ve esto en la práctica? Sí, hermano, esto suena fabuloso, es muy romántico, pero ¿qué significa en la vida real? ¿Cómo lo pongo en práctica? Bueno, pues hay muchas aplicaciones, no voy a tratar de cubrirlas todas, pero quiero plantearles algo que espero que los ponga a pensar. ¿Tú sabes quiénes están sufriendo hoy en tu congregación? ¿Has orado por ellos? ¿Has hecho el esfuerzo de acercarte y preguntar a los hermanos a tu alrededor que se congregan regularmente en tu iglesia, cómo están? ¿Tienes alguna idea de cómo está al menos la mitad del cuerpo de tu iglesia local, el 50%? Si te preguntáramos, si el pastor te preguntara, ¿quedaría satisfecho con tus respuestas en cuanto a cómo está la mayoría de tus hermanos, cómo está la mitad de tus hermanos, cómo están 20 de tus hermanos, qué está pasando con ellos? ¿Puedes decirme qué están pasando, cómo están, en qué situación están? Vean, ayer preparando el estudio me puse a pensar en este punto y me puse a hacer una lista. Hice un conteo en Excel y de nuestra congregación en Sándalo hay al menos 20 personas que asisten fielmente, que están afligidos y están sufriendo ahora por diversas razones. Porque perdieron su negocio, porque perdieron su salud, porque no consiguen trabajo, porque están bajo la amenaza y en peligro real de perder su trabajo, porque perdieron seres queridos en la pandemia, porque tienen problemas de deudas que están ahora encima y los están ahogando a raíz de la pandemia. Yo me senté y conté 20, y estoy seguro que faltan, les garantizo que faltan. Les garantizo que los 20 no llegan al número real. Estoy seguro que faltan personas en ese conteo. Y vean, no les estoy hablando de personas que sufrieron en tiempo pasado. No estoy hablando de cosas pasadas. Tampoco les estoy hablando de sufrimientos indirectos. O sea, personas cuyos seres queridos están sufriendo. Personas que conocen amigos que están sufriendo y ellos se conduelen con ellos. Estoy hablando de personas que ellos mismos están pasando aflicción, angustia y sufrimiento hoy. Hoy, miércoles 19, esta noche. Entonces, haz tu lista. ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes quiénes están en la lista de los más de 20 que tenemos en la congregación? ¿Te has interesado por ellos? ¿Has orado por ellos? No, hermano, es que eso es trabajo del pastor. Yo solo me tengo que preocupar por mí y los míos. Lo demás, que se encargue el pastor, hermano. Eso no es lo que acabamos de leer. Eso no es lo que vemos en Jeremías. Si tú afirmas ser creyente, leímos que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos miembros unos de los otros. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Eres creyente? Entonces eres miembro del cuerpo. ¿Eres creyente? Entonces esto aplica a ti. Y pudiéramos seguir con el punto, pero creo que es suficiente. Creo que es suficiente. Hemos de considerar si realmente podemos decir que estos pasajes los estamos viviendo. Si podemos decir que estos pasajes se cumplen en nuestra vida. Ahora, el máximo ejemplo de nuestro tema, del punto, lo encontramos en el Señor Jesús. Jesús se lamentó tanto por sus hermanos como por el triste estado de su nación rebelde. Lo vemos llorando por el sufrimiento de Marta y Lázaro en Juan 11. No vamos a ir a leer todo el pasaje, confío que todos, la mayoría lo conocen. Leemos solo en el versículo 36 que Jesús, al ver a Marta llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y en el versículo 36 dice que lloró. Cristo es el sumo ejemplo de los que lloran con los que lloran, del que llora con los que lloran. El sumo ejemplo de condolerse con quienes sufren. El sumo ejemplo. No hay nadie más grande que él en esto. Leemos en Isaías 53 que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y bien, la compasión de Cristo no fue solamente a nivel individual. Bueno, eso lo sabemos porque murió por todos los elegidos en su obra redentora, pero lo vemos también en su tiempo sobre la paz de este mundo, que no se compadeció solo a nivel individual, fue también a nivel nacional. Vemos a Jesús lamentándose por el castigo que le vendría a Jerusalén por su incredulidad y su pecado. en Mateo 23, en Lucas 13. Jesús lloró por sus hermanos y lloró también por el sufrimiento de su nación. Y Jeremías también. Así que esta es la primera lección que debemos aprender para sufrir bien. Hemos de llorar con los que lloran. Y si realmente nos duele lo que vemos en nuestra nación, si realmente queremos ver que México cambie y voltee a Dios, hemos de hacer lo que hizo Jeremías por 40 años. Hemos de seguir su ejemplo. Hagan caso o no, nos respondan o no. Hemos de ser colaboradores en la verdad, en llevar el Evangelio. Hemos de compartir el Evangelio, orar por el avance del Evangelio, orar por los institutos pastorales, por las iglesias hermanas en México. Orar por los medios, como los sermones, el radio, las traducciones, las plataformas digitales. Bien, la segunda lección que nos trae Jeremías sobre cómo sufrir bien es reconocer que el pecado es la raíz de todo el sufrimiento en el mundo. El pecado es la raíz, la causa de todo el sufrimiento en el mundo. Es la causa de todo el sufrimiento individual y todo el sufrimiento colectivo, a nivel nacional y mundial. Ya vimos que Jeremías se identificó y se condolió por el sufrimiento de su nación, a pesar de que él no tenía nada que ver con el pecado que causó ese sufrimiento. A pesar de que él trató de advertirles por 40 años. Pero también vemos que en medio de sus lamentos, Jeremías no pasó por alto los pecados de Judá. No hace como que el sufrimiento es inocente y sin causa, como que simplemente es un asunto de mala suerte. Jeremías confiesa que el juicio de su nación y el sufrimiento de su nación es debido a su pecado colectivo. Leemos en Lamentaciones 1, capítulo 1, versículo 5. Jehová la afligió. Jehová afligió a Judá, a la nación de Jeremías, por la multitud de sus rebeliones. Más adelante en el capítulo 4, Jeremías reconoce que el pecado de Judá era aún mayor que el pecado de Sodoma. Leemos en el versículo 6, capítulo 4, versículo 6, es mayor la iniquidad de la hija de mi pueblo que el pecado de Sodoma. Confiesa más adelante en el versículo 13 del capítulo 4, que esto incluye hasta a los líderes religiosos de Judá. Incluye a sus profetas, incluye a sus sacerdotes. Leemos lo que están pasando. Versículo 13. Fue por los pecados de sus profetas y por las iniquidades de sus sacerdotes que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Pero la clave, y lo que tenemos que recordar nosotros, la aplicación que debemos llevarnos nosotros para aprender a sufrir bien, es recordar que todo sufrimiento en el mundo se deriva del pecado. Es cierto que no siempre lo que sufrimos es resultado directo de un pecado que cometimos nosotros. Job sufrió y no fue consecuencia directa de sus pecados. Jeremías sufrió y fue llevado cautivo, sufrió las consecuencias junto con su nación. Pero tampoco lo que pasó fue consecuencia del pecado personal de Jeremías. Cuando nos llega sufrimiento de manera individual o cuando nos llega sufrimiento de manera colectiva, no siempre es resultado directo de un pecado que cometimos nosotros. Pero vean, este es el punto importante. De manera indirecta, sí lo es. De manera indirecta, todo lo que sufrimos sí es consecuencia de nuestro pecado. Lo es indirectamente, en la siguiente forma, en el siguiente sentido. Este es un mundo caído. Este mundo está caído, lleno de sufrimiento, lleno de aflicción por causa del pecado de los hombres. Leemos en Romanos que todos hemos pecado, que no hay ni uno bueno, que no hay quien haga el bien y no peque. Y esa es la causa de todo el sufrimiento que hay en este mundo. El sufrimiento de los animales es causa de nuestro pecado. El sufrimiento de los hombres, nuestro sufrimiento, es causa de nuestro pecado. Leemos en Romanos, capítulo 8, versículo 22, que toda la creación gime y aún sufre dolores de parto hasta ahora. El pecado siempre produce sufrimiento. Así que es por nuestro pecado de manera colectiva que hay sufrimiento en toda la faz de la tierra. Hasta los animales sufren por causa de nuestro pecado. Nunca habríamos conocido lo que es sufrir. Ninguno de nosotros habría conocido nunca lo que es sufrir si no fuera por nuestro pecado. Porque hemos traído el pecado al mundo primero por vía de nuestro representante Adán y todos nosotros hemos pecado junto con él. Y es por eso que todos merecemos el infierno. Es por eso que todos necesitamos un Salvador. Hemos pecado, hemos traído sufrimiento a otros miles de veces en nuestras vidas por causa de nuestros pecados. Hemos hecho sufrir a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a personas que ni nos conocen. Y la paga justa por nuestro pecado es sufrir eternamente con una intensidad que ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, la lección para aprender a sufrir bien, el punto que nos tenemos que llevar en todo esto, es que nunca podremos sufrir bien pensando que no merecemos el sufrimiento que estamos pasando. Lo voy a repetir. Nunca podremos enfrentar bien el sufrimiento pensando que no nos merecemos el sufrimiento que estamos pasando. Muchos caen en este error, el error de pensar esto, incluso creyentes. Fue uno de los errores en los que cayó incluso Job en alguna medida. A muchos les llegan sufrimientos, caen en una temporada de sufrimiento y lo que están pensando es: yo no hice nada para merecer esto. Yo no me merezco lo que me está pasando. Esto no me debería estar pasando a mí. No me lo merezco. Yo no ocasioné esto. ¿Por qué me está llegando esto a mí? No me lo merezco. Pero vean, Dios dice otra cosa. Dios dice todo lo contrario. No puedes enfrentar bien el sufrimiento pensando que tú no mereces sufrir. Dios dice que todos merecemos el infierno por nuestro pecado. Cada día que pasamos fuera del infierno es una bendición. Lo que hemos sufrido en nuestras vidas o lo que estamos sufriendo hoy no es nada comparado con lo que merecemos. La única respuesta correcta al sufrimiento en esta vida para un creyente es: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la única respuesta correcta. Si nos quejamos, si nos convencemos de que yo no merezco esto, de que esto no me debió pasar a mí, realmente estoy rebelándome. Estoy en rebeldía en contra de Dios. Estoy en rebeldía en contra de su voluntad para mi vida. Vean, realmente estoy mostrando mi soberbia. Mi soberbia al pensar que yo no me merezco esto. Yo no me merezco sufrir. Cualquier día sin sufrimiento, cualquier día con sufrimientos ligeros, cualquier día fuera del infierno es una bendición. Es misericordia, es favor no merecido que viene del Dios bondadoso que encontramos descrito en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Es rebeldía. Si no reconocemos la bondad de Dios, es rebeldía en contra del Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Jeremías describe este punto de la siguiente manera. Leemos en Lamentaciones, vamos de nuevo a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Los que piensan que no se merecen sufrir. Los que piensan que esto no me debería estar pasando a mí. Vean lo que dice Jeremías, 3:39. ¿Por qué se queja el hombre? La versión 60 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Es decir, ¿por qué se lamenta? ¿Por qué se hace la víctima? ¿Por qué se lamenta? Porque Dios le ha traído esta cosa, esta prueba, este sufrimiento a su vida. Mejor lo que debería hacer, lamentarse en su pecado. La versión en inglés, la ESV, lo traduce así: ¿por qué se quejaría un hombre del castigo de sus pecados? Y versículo 40, examinemos nuestros caminos, investiguémoslos y volvamos a Jehová. Si nos llega sufrimiento en este mundo, ¿cómo podemos quejarnos en vista de nuestros pecados? Siempre que somos tentados a quejarnos o tentados a rebelarnos en medio del sufrimiento, hemos de recordar que no merecemos nada. Dios no nos debe nada. Somos profundamente pecaminosos y aún en medio de los sufrimientos más intensos de este mundo, estamos recibiendo algo mejor, algo más leve, algo más bondadoso de lo que merecemos. Así podremos enfrentar bien el sufrimiento, equipados con una perspectiva bíblica que fortalezca nuestro gozo y nuestra paciencia en medio del sufrimiento, aún en medio de los sufrimientos. Ahora sí vamos al tercer punto. Por último, vamos a abordar lo siguiente. Hemos visto que para sufrir bien hay que llorar con los que lloran, como lo hizo Jeremías. Hemos visto que es imposible enfrentar bien el sufrimiento pensando que no merecemos sufrir. Y la tercera lección, la última que vamos a ver hoy, es que nunca debemos olvidar o negar la soberanía de Dios y la mano de Dios aún en nuestros peores sufrimientos. Jeremías de nuevo nos marca aquí el ejemplo a seguir en este libro que estamos estudiando, Lamentaciones. Vemos en Lamentaciones que a Jeremías no le traía ninguna consolación el atribuir su sufrimiento y el sufrimiento de su pueblo a causas secundarias. Jeremías no buscaba echarle la culpa a alguien. No le traía ninguna consolación tratar de atribuir su sufrimiento a causas secundarias. Nosotros muchas veces así tratamos de consolarnos, ¿no? Nos decimos en medio de algún problema, en medio de algún sufrimiento, es que los políticos, es que los policías, es que la narcocultura, la falta de educación, es que mis enemigos en el trabajo, en la familia, es que mi pareja, es que mi vecino. Pero Jeremías no hacía nada de eso, no trataba de echarle la culpa a otros. Jeremías no decía, es que los babilonios, es que los asirios que se dejaron derrotar por los babilonios y ahora nos tocó a nosotros. Jeremías reconoce que lo que está pasando a su pueblo viene de la mismísima mano de Dios. Leímos en el capítulo 1 sus palabras. Jehová afligió a su nación por la multitud de sus rebeliones. Esto es el capítulo 1 de Lamentaciones. Versículo 5, Jehová la afligió. Versículo 12, Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente ira. Versículo 14, el Señor ha hecho decaer mis fuerzas, me ha entregado en manos contra las cuales no podré prevalecer. Versículo 15, ha rechazado el Señor a todos mis valientes en medio de mí. Contra mí convocó una asamblea para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha pisado como en una, nos ha pisado como en un lagar. Esto de lagar es como una prensa. En inglés lo traducen como una prensa de vino para aplastar las uvas y sacar todo el jugo. El Señor nos ha pisado como en un lagar a la Virgen, hija de Judá. Bien, Jeremías reconoce que el sufrimiento de su nación y su propio sufrimiento les ha llegado de la mano de Dios. No por accidente y no como algo que está fuera de sus propósitos o fuera de su control, como algo que él no planeó y no decretó. Leemos de nuevo en el versículo 2, Lamentaciones 2, 17. Ha hecho Jehová lo que se había propuesto. Jehová hizo lo que se había propuesto. Ha ejecutado su palabra. Como lo había decretado desde tiempos de antigüedad. Destruyó y no tuvo compasión. Ha hecho que el enemigo se alegre a causa de ti. Ha enaltecido el poder de tus adversarios. Luego en 3:37. ¿Quién será aquel que diga algo y eso ocurra sin que el Señor lo haya mandado? ¿Acaso de la boca del Altísimo no salen males y el bien? En el caso de Judá, Dios los estaba castigando a la nación directamente por sus pecados colectivos. En el caso de Jeremías, no. Jeremías no era directamente responsable por nada de lo que estaba pasando en su nación. Pero aún así, Dios ordenó que él también sufriera según su providencia, según sus propósitos. Nunca debemos pensar que las cosas difíciles que nos sobrevienen, que el sufrimiento que pasamos, no está bajo el control soberano de Dios. Job lo entendía, Jeremías lo entendía. No trataban de divorciar sus sufrimientos de la soberanía de Dios. No trataban de hacer como que Dios no sabía, como que Dios no estaba en control. Leemos en Job, capítulo 2, sus palabras. El famoso pasaje, Job 2:10, recibiremos el bien de parte de Dios y no recibiremos el mal. Y vean lo que leemos al final del libro. Vean este punto contundente que leemos al final del libro. Job 42:11. Entonces vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes y comieron con él en su casa, se compadecieron de él y lo consolaron por todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Así que la conclusión final de todo esto es que cuando estemos sufriendo, no debemos tratar de quitarle a Dios su soberanía en nuestros sufrimientos. No debemos de tratar de explicar o justificar que esto no es lo que Dios realmente quiere para mí. Si hacemos eso, nos estamos robando el único consuelo y esperanza real que tenemos. Si tratamos de divorciar la soberanía de Dios de nuestros sufrimientos, nos estamos robando el único consuelo y esperanza real que tenemos en medio del sufrimiento. La soberanía de Dios debe ser nuestro consuelo, no lo que queremos tratar de evitar, lo que queremos tratar de explicar como que si no tuviera nada que ver en tiempos de sufrimiento. Tratar de diluir, tratar de debilitar la soberanía de Dios en nuestras mentes, explicando lo que nos pasa como un accidente, como un imprevisto, como algo que no me debió de pasar a mí, o simplemente como un ataque del enemigo que no está bajo el control y la soberanía de Dios, es debilitar y diluir la promesa que todos conocemos también, la promesa tan citada, tan conocida, Romanos 8:28, que dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tratar de diluir y debilitar la soberanía de Dios en nuestras mentes es tratar de robarle su gloria. Dios se identifica y se gloria y se glorifica como aquel que determina todas las cosas. Nunca debemos olvidarlo. Nunca debemos de tratar de suavizar o cambiar esa verdad tan poderosa. Porque esa verdad es nuestro consuelo final. Nuestro Dios hace todo bien. Todo lo ha hecho perfecto. Todo lo hace bien. Nunca se equivoca. Todo lo ha hecho hermoso a su tiempo. Nuestro consuelo es su soberanía, que Él decreta todo, que Él está en control, aún en nuestros peores días y sufrimientos más intensos. Entonces terminamos leyendo nuestro pasaje inicial, Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. 3:21. Esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. Por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jehová es mi porción, ha dicho mi alma. Por eso, en Él esperaré. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este tesoro del libro de Lamentaciones, por lo que hiciste y registraste por medio de tu profeta, tu siervo, Jeremías. Y porque nos enseñas estas grandes lecciones para aprender a sufrir bien. Señor, si hay alguien que rechaza lo que ha escuchado, que lo quiere negar, que está luchando en contra de la verdad de tu palabra, en contra de tu soberanía, te pedimos, Señor, que venzas su resistencia, que le ayudes a acudir a tu poder soberano, a encontrar consuelo en ti, que eres el Dios de toda consolación, toda misericordia. Sabemos que hemos de enfrentar sufrimiento en este mundo. Señor, sabemos que hay muchos en nuestra congregación, entre nuestro número, en las congregaciones hermanas, Señor, que están pasando tiempos difíciles, que hoy están sufriendo. Te pedimos, Señor, que seas con ellos, que les ayudes a aplicar todo esto a sus vidas y que nos ayudes a cada uno de nosotros a amar realmente a nuestros hermanos, amar a nuestra nación, condolernos por sus sufrimientos, sufrir junto con ellos, apoyarles, animarles. Y nos encomendamos a ti, Señor. Estamos en tus manos. Y eso es lo que el mayor consuelo nos da. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.